brazos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina. Palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía. Si don fulano fuera honrado, quiso droga yo cantaría. El alcalde que es prevadista y un cura que está en pecado, han sobornado a un policía y una monja se ha casado.
En Twitter a través de ese cupo. Pues, sálvese quien pueda. Disponible cuando ustedes quieran hacer. Estamos entonces en diferido. Así también recuerden que estamos siendo transmitidos del área este de Puerto Rico, en estos momentos va a ser Radio AM, el 61, y nuestro querido amigo José Omar, el cachorrín, a menos que sea una figura, pues, se trata de la vida y obra ambiental en el plano personal. personal. Y este natalicio, pues uno no lo puede dejar pasar. Que hay que recalcar que nosotros tuvimos en el municipio de como médico en los municipios de San Juan, ya buscó a Manatí y muchos otros. Luces y velas, ¿verdad? Es en Bayamón y tenemos la costumbre de tener árboles de Navidad. Más. Bueno, si no lo saben, lo van a saber ahora. Las ramas son básicamente horizontales y entonces se parecían ejerce su flora y fauna de Puerto Rico en la segunda mitad de 1880 a mano. Ver, vio ya que hizo un libro después de muchas investigaciones en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, así como tenía ovario y su libro Estudio Demográfico ahora que en las noticias don Agustín similar por de los récords y archivos locales en 2000 su trabajo para hacerte rico y lleva a coleccionar de acuerdo más de 1000 artefactos indígenas. Realmente.
Son las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia.
hacia Payajá o lo desvían hacia el casino. Óigame, la policía dejó entrar al muchacho de Uber. Él le dijo, mira, tengo los pasajeros aquí. Era las 8:30 de la mañana, solamente, sábado. Y la policía dijo, ¿cómo no? Entra. Y así mismo, o sea, fue una cosa sin drama. Entramos, obviamente, ya estaba formándose un pequeño tapón y le dijimos al muchacho de Uber que nos dejara cerca de Vallaja, aunque podíamos literalmente llegar a la entrada de Vallaja, a cualquiera de las entradas. Pero le dijimos, no, desvíate por aquí para que salgas y sigas haciendo tu trabajo, cosa que él agradeció. Así que llegamos a las 8:30 de la mañana y como nosotros, sumarle a yo, lo que nos interesa es ver las artesanías y ver las pinturas, cuadros, etcétera, no nos interesaba la parte del baile, pues lo hicimos muy bien, porque cuando llegamos, como usted puede suponer, la cantidad de público era baja y por lo tanto pudimos ver literalmente todas las mesas de artesanía que había en Vallaja, más las que estaban alrededor de Vallaja, más las que estaban sueltas en el área del municipio, o sea, de la iglesia de San Juan. Pero le voy a seguir el cuento porque yo creía que eso era lo que queríamos ver. A las 10:30 de la mañana, Marla me dice que tiene hambre. Y nosotros empezamos a buscar restaurantes cerca de la calle del Cristo, pero todos abrían a las 11. Y yo le dije a Marla, bueno, vamos entonces a Cayo Caribe, que queda frente al parking, al estacionamiento de Doña Fela. Vamos a ver si allí tenemos mejor suerte. Total. También nos dijeron que abrían a las 11, pero ya que estábamos allí, pues nada. Entonces, pues aprovechamos y comimos en el área, en el restaurante Cayo Caribe, estoy dando el anuncio gratis, allí se come muy bueno, pero hay que decir la verdad. Si la comida no fuera buena, no la anunciaba. Y entonces estuvimos allí, qué sé yo, obviamente aire acondicionado, pudimos utilizar los baños sin tener que pagar $5. Y entonces almorzamos y ya como a mediodía, 11:30, pues decidimos salir. Ah, a propósito. Cuando llegamos a Vallaja, habían unas obras de arte muy bonitas. Nosotros nos gusta comprar artesanía. Te voy a compartir dos con ustedes. Una de ellas la tengo aquí. Si me permiten, es esta pieza en madera, bien bonita, que a mí lo que me interesó mucho fue el detalle de este San Pedrito. Es un San Pedrito, para los que no nos estén viendo. Es un pedazo de madera natural, redondo, y el muchacho, el artesano, le dibujó un San Pedrito, que como ustedes pueden ver, el arte es exquisito. Y este muchacho se llama Regino, y su compañía o su artesanía se llama Regino's Art. Esto quedó fantástico, es una pieza fantástica, me encantó. Obviamente, yo lo veo al fin. Me gustan mucho las aves de Puerto Rico, ¿no? Y entonces, para compartir otra con ustedes, de las que nosotros compramos, y no voy a aburrirlos diciéndole pues todo lo que compramos, yo quiero que vean esta pieza. Esto es en aceite. Es una pintura. Pero miren esto, le dejo el plástico, si me permiten. Le dejo el plástico para guardarla, porque no vamos a montarla en la casa todavía. Y esta pieza es básicamente... se titula Paisaje de Mangle. Es acrílico sobre lienzo 8x10 del 2022, y la artista se llama, quiero compartirlo con ustedes, Marianne Jarkowski. Esta dama resulta ser que es de ascendencia, hablando de Agustín Stam, ella es de ascendencia de Polonia. Y entonces estuvimos hablando con ella un ratito sobre su pintura. Cuando Marla y yo vimos esta pintura, nos encantó. Los dos dijimos, wow, pero qué lindo. Y usted sabe que si cuando usted tiene una pareja que tiene el mismo ojo clínico que usted y le gusta la misma cosa que usted está hecho. Porque la pegamos los dos y inmediatamente le compramos la obra. Y entonces la dejamos allí, que era lo que quería decirle. Entonces Marla tiene aquí otra obra. Esa la compró ella, porque le gusta este tipo de arte, que se llama Criatura. Aquí. Criatura del 2024, es una pintura acrílico sobre lienzo también, 12x9.
Cresantino
Sotomayor. Aquí la tienen. También una obra muy interesante que compró Marla, que le gusta este tipo de cosas. La interpretación usted se la da como le dijo el amarla. Puede ser un chupacabra, puede ser un alien, lo que usted quiera, pero un diablo, dice Marta. Pero muy interesante también, entonces, está la Sirio Marla para ella. Pero el asunto fue que era lo que quería compartir con ustedes, es que dejamos estas piezas allí, porque obviamente queríamos seguir viendo todo lo que era la artesanía en el resto de los kioscos que no habíamos visto, más en la parte de afuera. Y entonces dejamos esas artesanías ahí para recogerlas más adelante. Y entonces ahí viene el resto de la historia. Pues bueno, cuando salimos de Cayo Caribe para seguir caminando, le dije a Marla, oye, vamos a pasar por el Paseo de la Princesa, porque usualmente, fuera del asunto de este de la calle, las fiestas de la calle San Sebastián, también allí venden artesanía. Y no debía haber dicho eso. Porque efectivamente, tan pronto entramos desde Cayo Caribe hacia el Paseo de la Princesa, veo esta inmensa fila de kioscos de artesanos. Y le dije a Marla, aquí nos chavamos. Aquí vamos a estar también otro par de horas, o por lo menos una hora y media, viendo artesanías. Y así fue, mis amigos. O sea, todo Vallaja, donde quiera que se podía, en la isleta de San Juan, más los artesanos del Paseo de la Princesa. Yo tiro los números que allí habían entre una cosa y la otra de 150 a 200 kioscos de artesanos. Una cosa fantástica, sorprendente, y aquí se pone bueno el asunto. Porque entonces cuando salimos del Paseo de la Princesa yendo hacia la puerta de San Juan, que reconocen el área, por la costa, le dije a Marla, bueno, creo que lo hemos visto todo, vamos a recoger las piezas ahí en Vallaja. Y entonces cuando nos asomamos por Vallaja, mi hermano, allá adentro era un mar de gente. Y no sé si les dije que a mí cuando me gusta ver las artesanías, y a Marla también, tenemos que ver las artesanías tranquilos con la mesa disponible para uno pues examinar las piezas y eso. Ya no se podía. Había gente y gente y gente tratando de moverse entre los kioscos, afuera en el perímetro, y le dije a Marla, oye, qué bueno que hicimos lo que hicimos. Vamos a buscar las piezas y vamos a salir a las millas de aquí, porque a Marla se siente muy incómoda cuando hay mucha gente. Y sobre todo, yo seguida se me prenden las luces pensando, y si aquí hay una emergencia, y si aquí hay un terremoto, y la gente empieza a escabullirse para las entradas, ustedes saben, y lo hemos visto en decenas de veces en noticias, como cuando hay este tipo de eventos donde hay mucha gente apiñada y hay pocas salidas, la gente se trepa encima de otra gente para poder salir, ¿saben? Esto no es fácil. Pero bueno, salimos por allí y entonces empezamos a recorrer en la calle que va al lado de la Perla, para entonces salir del viejo San Juan, porque ya habíamos hecho nuestra función y teníamos ya las artesanías en una bolsa que habíamos comprado. Y entonces se me ocurre pensar que como eran las 2:30 de la tarde más o menos, no iban a permitir a los carros de Uber subir hasta la isleta, o por lo menos no donde estábamos nosotros. Porque cuando nosotros llegamos al final de esa calle, que vemos la avenida Ponce de León, usted tiene que ver el mar de gente que venía en contra de nosotros, en contra de la dirección de nosotros íbamos. Y se me ocurre decirle a Marla, oye, ¿tú sabes qué? Allá abajo, frente al casino de Puerto Rico, no sé si usted ha visto estos scooters eléctricos que hay. Y le digo, porque no ponemos los scooters, nos vamos desde ahí hasta el Partido Popular, o más allá si tenemos que irnos, y entonces esa travesía la hacemos en nada. Y obviamente estábamos cargando una bolsa de artesanía. Oiga, qué bien quedó eso, y estoy compartiendo esto a ustedes, porque ese es un plan que usted puede hacer para el año que viene cuando vaya a la fiesta de San Juan. Vaya en Uber, temprano, 7:30, 8:30 de la mañana. Cuando salga cargadito, como usted quiera, coge el scooter, los scooters que hay frente al casino de Puerto Rico, y vaya hasta el Partido Popular, allá al final de la calle, no sé si es Fortaleza o Fernández Junco, creo que es Fernández Junco. Y entonces nosotros llegamos hasta la entrada del Parque Muñoz Rivero. Usted sabe cuando usted coge la curva que va a entrar a la isleta de San Juan, donde está el Normandy. Hasta esa redonda nosotros llegamos al scooter. Entonces cogimos, cruzamos la avenida, llegamos entonces a la Fernández Junco, frente a la entrada del Club Náutico. Ahí cogimos otro Uber, resuelto el asunto. Sin drama, sin cansancio, bueno, cansancio de verdad, de lo que habíamos caminado, pero sin ningún susto de ningún tipo, y nos quedó genial. Hágalo el año que viene. Vaya en Uber, salga en scooter de allá del viejo San Juan, y entonces más o menos por el área de la entrada del Club Náutico de San Juan, coja su Uber y se lo llevan para su casa. Varios comentarios, aparte del que dije, sobre la organización, que quedó brutal. Allí estaba la basura, que la estaban recogiendo en todo momento, los empleados del municipio, como dijo Sandra Rodríguez Coto, que hablé con ella ahorita antes del programa. Ella estuvo ahí el sábado, yo no la vi, porque qué cara voy a ver, éramos muchos. Hasta los empleados, ella dice que hasta los empleados del municipio se habían contentos. No estaba pendiente a eso, pero bueno. Nosotros no nos quedamos para ver ningún espectáculo nocturno, porque como dije, no estamos en ese cráneo. Pero de lo que vi de los videos, por ejemplo, de Iris Chacón, espectacular. Esa es una mujer que es un ícono en Puerto Rico. Me alegro que le hayan dedicado las fiestas a ella, entre otras personas que se las dedicaron. Y qué bueno que tenemos Iris Chacón para rato, porque la verdad que lo hizo como ella solamente sabe hacerlo. El asunto de las empanadillas a 6 pesos y los bacalaitos a 7 y los pastelillos a 5 y los dos con todo a 8 y la piña colada a 10 y una limonada a 12 y los refrescos a 13 y las bolitas de mofongo a 15 y la carne frita con tostones a 15 y el pollo con papas a 15. Mire, yo lo resolví entrando a un restaurante. Yo no pago estos precios. Porque usted sabe que usted se come un bacalao y ya a la hora va a tener hambre, o si no, aunque el bacalao sea grande, no importa, o si no, usted está caminando por ahí, le doy la manteca frita, y entonces usted, el cerebro empieza a preguntarse, oye, ¿por qué no me das más? Yo resolví eso con Marla, nos fuimos a restaurante, como dije, Cayo Caribe, comimos bien, aire acondicionado, baño gratis, y por ahí nos fuimos.
Yo lo resolví.
Así que usted, como dije, en un momento dado.
Ah, manteca.
Haga este plan y estoy seguro de que le va a salir genial. Como nosotros entramos y salimos de la isla del Viejo San Juan, y en vez de estar, y me perdonan los que son frituleros, o los que pusieron kioscos allí, estos precios están exagerados. Y yo no pago estas cosas. Es solamente porque estoy en un festival, lo siento mucho. Y la mejor manera de usted protestar contra estos precios es no respaldándolo, y usted no se come un bacalaito de 6 pesos, ni un pollo con papas a 15, pues ellos van a tener que hacer algo con esos precios el año que viene, y si no, pues que cojan la mercancía y hagan lo que entiendan con esa mercancía. Finalmente, para cerrar el tema de las fiestas de San Sebastián, de la calle San Sebastián, hay una nota de primera hora que aparentemente se fueron para allá unas personas, me imagino que son chamacos porque los adultos no andan en este cráneo, con unos monos exóticos. No sabemos qué tipo de monos fueron, pero llevaron a pasear, me imagino que en el hombro, un mono tití, un mono resus es bastante grande, no creo que haya sido un mono resus, un mono patas, no sé. El asunto fue que se aparecieron allí y entonces Recursos Naturales pues tiró un comunicado de que estos animales son exóticos, son ilegales y no se pueden estar llevando a todos estos sitios, sobre todo por una razón que está bien establecida. Al ser mamíferos, los monos de cualquier tipo que he mencionado pueden transmitir enfermedades si están enfermos. Y usted me quiere llevar un mono a un lugar como esto, porque si el mono le da por morder a alguien, usted tiene un serio, serio problema, pero por todos lados. Bueno, primero por el asunto de la demanda. Segundo, por el asunto de que como un exótico, ahora entonces tienes que responderle al cuerpo de vigilantes también, porque al haber el incidente, vas a coger tu nombre, a ver que salgas corriendo y dejes el monito en algún sitio, pues tienes un serio problema. Pero me preguntaba también, ok, este es el caso de los monos. ¿Qué pasa si una persona lleva una iguana aquí en el en el pecho. Ustedes han visto que hay personas que crían iguanas. La iguana es un exótico, pero no está prohibida por el departamento tenerla, porque como es exótico, usted lo tiene por el lado aquí, y no es un mamífero. Y si la iguana lo muerde, pues no va a transmitirle, entiendo yo, las enfermedades serias que podría transmitirle un mono. Pero una persona entonces con una iguana la puede llevar, se la pone aquí en la solapa o en el pecho. Una persona que lleve o que tenga las famosas pitonas de bola, una ball python, que son legales en Puerto Rico, y se la pone por aquí, por el cuello, no le pueden decir nada, porque el Departamento de Recursos Naturales ha autorizado la tenencia de esas especies exóticas en Puerto Rico. O sea que este asunto tiene que hurgarse un poco más, y creo que para el comité organizador, aparte de los famosos perros estos que llevan a los sitios, que yo no sé por qué rayos la gente sigue llevando perros a todos sitios, como si fueran, no sé, carnales, compañeros inseparables, porque ahora alegadamente hay muchas enfermedades psicológicas y qué sé yo qué rayos, pero eso es otro tema. Creo que el comité organizador, a través del municipio y de la policía, deben prohibir que las personas lleven animales exóticos a estos lugares, porque pueden ocurrir incidentes y entonces se les roba la mañana y se les roba la tarde y posiblemente en la noche a una persona que vaya a disfrutar, pero por un individuo que lleve estos animales, pues se le puede dañar la noche. Antes de continuar, porque ahora vamos a hablar qué nos perdimos en el receso. Bien breve, porque me interesa hablar sobre el tema del cáncer en Puerto Rico, que es lo principal aquí. Yo le titulo el programa Aumento en el cáncer en el 2024. Y hay mucha gente conectada y le agradecemos a todos ustedes que están conectados, porque ese tema es importante, es muy de moda y obviamente tiene que ver con la salud de todos nosotros. Pero antes de eso, le voy a pedir a todos ustedes que por favor le den like al programa y le den share, si es posible. Recuerden también que estamos en YouTube y les pido que se suscriban dándole a la campanita. Gracias para la gente que le está dando like en estos momentos. Les pedimos que se suscriban en el YouTube y le den a la campanita de subscribe para que también tengan acceso a esta biblioteca, a todos estos videos que tenemos nosotros. Bueno. Vamos entonces al mini menú. Y voy a hacer comentarios bien breves aquí porque no quiero quedarme corto cuando hablemos sobre el tema del cáncer en Puerto Rico y en los Estados Unidos. ¿Por qué nos perdimos durante el receso? Bueno, nos perdimos, lo primero que nos perdimos, que no hablamos sobre este asunto porque estábamos más o menos alejados, pero conscientes de lo que estaba pasando. Era, número uno, que a Tata Charbonnier la acusaron por esos 800 delitos, una persona altamente hipócrita que se aferra a Dios, que durante, luego de la acusación y luego de la, básicamente, la que salió culpable, pues seguía mencionando que ella pues se amparaba en Dios y qué sé yo. O sea, esta señora es una de dos. Esta señora es una enferma, que creo que lo es, donde no entiende la magnitud de lo que ella es y de lo que hizo, o la otra opción es que solamente esta persona es una descarada, porque no hay manera de que uno le sirva a Dios, y entonces el mandamiento número 7, que no robarás, el PNP, ustedes saben que lo eliminó de los 10 mandamientos. Para el PNP solamente hay 9 mandamientos, y no robarás es uno de los que eliminaron, por lo menos que me acuerde ahora. Y esta señora salió culpable, me alegro. El FBI ha dicho a través de su portavoz, que es el señor González, que vienen muchos más. Y el FBI dijo, si no me equivoco, y lo dijo abiertamente, que a ellos poco les importaba que estos arrestos este año y los que ya han ocurrido el año pasado y el año anterior, que son todos de PNP y populares, la misma zahorria de siempre, a él no les importaba si estos arrestos resultaban en que las personas no votaran como se supone. Eso es un mensaje muy profundo. O sea, están diciendo abiertamente, sí, vamos a arrestar a la zahorria de siempre y como vota la gente, a mí eso no nos importa. Si la zahorria que sigue esa gente entiende de que esa gente, pues no importa si son pillos, pues son mis pillos y qué. Pues debe. Pero como la mayoría de los puertorriqueños no pensamos así, estamos hastiados hasta aquí de lo que es el PNP y el Partido Popular en términos de lo que ha sucedido en todos estos años con nuestra economía, socialmente, etcétera, pues vamos a votar estando seguros de que los vamos a sacar del mapa lo más que podamos. Y por eso los ataques, obviamente, hacia la famosa unión del Movimiento Victoria Ciudadana con el PIP, la alianza. Fíjense que es interesante que el PNP, la mayoría de sus servidores públicos, porque no son líderes, lo que hacen es que atacan a la alianza, no se atacan mutuamente. O sea, usted no ve anuncios del PNP atacando al PPD y el PPD atacando al PNP. Ambos atacan a la alianza. Parece que ambos saben que viene algo bien serio para ellos y yo me alegro en cantidad. Otra cosa que sucedió durante nuestro receso, el gobernador de Puerto Rico se comprometió con una dama y eso es fantástico. El problema que yo tengo es que el gobernador dijo que estaba ahorrando para el anillo de bodas. ¿Cuánto gana el gobernador? 10 pesos la hora que tiene que ahorrar. Un millonario tratando de pasar como usted y yo, como personas de clase media alta, clase media baja, que tiene que ahorrar bendito para comprarle un anillo a la jeva. Ese papel le queda demasiado de idiota a Pedro Pierjuma. Y creo que al ritmo que va a seguir diciendo cosas que va a seguir metiendo las patas y nosotros pues acá disfrutando de todas esas metidas de patas del señor gobernador de Puerto Rico. Mientras Pedro Pierjuma dice que está ahorrando y que para un anillo, o ahorró, qué sé yo, para un anillo. Usted tiene el baby shower de Jennifer González en un canal de televisión, donde de nuevo esta señora pretende hacernos partícipes de su vida privada, cuando su vida privada a mí me interesa 4 pitos. Y voy por 10, de hecho no voy por 4. 10 pitos me interesa. Y es la misma señora que no acaba de entender que como retó el sistema de pillos dentro de su partido, pillos le van a robar la primaria. Ella no lo entiende. Qué bueno, me imagino que es porque como está recogiendo chavos por ahí, se va a quedar con esos chavos. Y entonces pues dice, que se chave, como quiera a mí no me interesaba llegar. Pero para adelante. Así que la señora está celebrando su vida personal en televisión, a la cual a la mayoría de nosotros nos importa 4 pitos. Por supuesto, ojalá sus niños crezcan bien y le haya problemas en el parto, o sea, aparte. Pero lo que es celebrar el baby shower de ella, público, me importa 4 cosas de un oso. Mientras tanto, Quiquito Meléndez se retiró de la precandidatura de la comisaría residente. Me imagino que Washington estuvieron muy tristes porque Quiquito Meléndez, ustedes saben que es un brain dentro del PNP. Y como usted no se acuerda de ninguna cosa fantástica que haya hecho Quiquito en todos los años que ocupó espacio y de nuestro dinero, mientras estuvo allí en la legislatura, pues por eso mismo que nos vamos a extrañar. Así que, good riddance, Quiquito, que te vaya bien donde quiera que seas, pero ojalá sea fuera de Puerto Rico para que sigas practicando tu inglés. Otro acontecimiento que ocurrió, lo cual me redujo las tripas a 0, fue que William Villafañe, candidato a la comisaría residente por el PNP, que imagino que ahora está solito, trajo como un consuelo y como una persona que le iba a respaldar, trajo físicamente al inepto y sucio exgobernador de Puerto Rico, el infante Ricardo Rosselló. Cada vez que Ricky Rosselló pisa mi patria, a mí me da vergüenza, me da coraje, muchos sentimientos, todo menos amor y cariño, de que ese pájaro imbécil esté pisando mi tierra. Maldito sea la hora que nació en Puerto Rico, vamos, para hacerlo un poquito más dramático. Ojalá hubiera sido en otro estado de Estados Unidos, y entonces pues a mí no me dolía tanto, pero un norteamericano, buscón, de los muchos que llegan a Puerto Rico gracias a la ley 60, que está aquí robándonos la paciencia. Pero si William Villafañe, y ojalá y pierda solamente por haber traído al buscón este malnacido de Ricardo Rosselló, va a meter las patas el gobernador de Puerto Rico, que lo lleva directamente a Fortaleza y que después pide respeto. Él no le falta el respeto, dice el Beogo, Pedro Pierjuma. A Pedrito, al gobernador de Puerto Rico, hay que enseñarle una lección de lo que es ser verdaderamente norteamericano. Estaba escuchando a Néstor Dupré en su programa Palabra Libre, cómo estableció que cuando Richard Nixon fue proscrito, porque renunció, de la presidencia de los Estados Unidos, una de las condiciones que se le hizo firmar, aparentemente por el Departamento de Justicia Federal, era que él no iba a pisar más nunca la Casa Blanca. Y así pasó. Porque los norteamericanos, muchos de ellos, que tienen espina dorsal y que saben lo que es indignación, no querían saber de la estampa de este pillo republicano pisando de nuevo la Casa Blanca. Pero como dicen en el misticismo, como dicen los místicos, como dicen los teósofos y los teólogos, polos iguales se atraen, polos diferentes se repelen. Usted es escoria, va a atraer a su círculo de vida gente que es escoria. Ricardo Rosselló es escoria. No lo sacamos de aquí porque era PNP. No lo sacamos de aquí porque el perfume que usaba nos apestaba. Nada de eso. Usted sabe las razones por las cuales todo el pueblo de Puerto Rico, incluyendo los de ellos que después lo abandonaron, lo sacamos del país. Pero como la escoria atrae escoria, entonces Ricardo Rosselló es llevado a Fortaleza por un gobernante escoria de nombre Pedro Pierluisi, que para él la indignación es un papel que uno utiliza para limpiarse, usted sabe qué. Ese es Pedro Pierluisi, alias Pedro Pierjuma. Y ojalá pierda desastrosamente en Puerto Rico. Y Pedro, un consejo. Cuando tu gobierno pierda desastrosamente en las elecciones, dile a tus jefes de agencia que le empiecen a botar documentos. Porque lo que viene es, no es una persecución de brujas, eso está trillado. No. Lo que viene es un enfrentamiento entre la justicia y la titerería que tú representas. Así que ojo con eso. Un par de noticias actuales para entonces caer en el tema del cáncer. No sé si saben que JetBlue va a eliminar vuelos desde Puerto Rico, desde y hacia Puerto Rico, de Mercedita al aeropuerto JFK en Nueva York, porque un tribunal federal no le permite la adquisición de Spirit Airlines. Ellos pensaban que al adquirir Spirit Airlines, pues entonces los asuntos económicos iban a mejorar. El tribunal federal les dijo que no. Tenía que haber tal acuerdo, tal fusión, tal unión, y entonces Spirit está decidiendo, o JetBlue, perdón, ha decidido cortar vuelos aquí y allá, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos también. Traigo la noticia porque recuerden que mientras menos vuelos se den para viajar hacia Puerto Rico, salir de Puerto Rico hacia Estados Unidos o donde sea, más cara se pone la cosa, porque va a haber igual demanda, pero hay menos servicio, así que eso nos va a afectar el bolsillo. Y finalmente, las noticias actuales, para entonces pasar al cáncer. Hay una ola de frío que está atacando en Estados Unidos. Saludos, como dije ahorita, al querido compañero José Omar Díaz, el cachorrino, que se encuentra en Massachusetts, donde, por ejemplo, dice la prensa que en Memphis, Tennessee, el frío fue tan grande que reventó los caños principales de la ciudad de Memphis y provocó bajones en la presión del agua. Yo quiero resaltar nuevamente lo que mencioné en el 2024 y me parece que en el 2023 lo dije por primera vez. Puertorriqueños y puertorriqueñas, en el siglo XXI aquí va a haber solamente dos temas que van a ser de importancia a nivel de nosotros y a nivel del planeta. Uno va a ser el cambio climático y el otro va a ser la economía. Y establecí que esto es como el yin y el yang. Los dos van unidos. El cambio climático joroba la economía y a su vez la economía joroba el cambio climático. El ejemplo este de la ola de frío es el que, por ejemplo, el frío es más frío que nunca gracias al cambio climático. Reventó un montón de tuberías en Memphis. ¿Esas tuberías se pagan solas? No. Los que viven en Memphis, ahora por todos estos arreglos le van a cobrar más dinero. De alguna manera, alguien tiene que pagar el baile, ¿no? La fiesta. Y van a ser los residentes de Memphis. Cuando hace mucho frío, no todo el mundo en Estados Unidos tiene la capacidad de tener algo eléctrico para calentar. Mucha gente utiliza árboles, leña de árboles. Cuando usted corta los árboles, usted corta un filtro que le permite a usted tener oxígeno más puro para usted respirar. Y por lo tanto, hay mucha gente en Estados Unidos que se prepara para estos crudos inviernos cortando árboles para tener leña para quemar. Pero cuando usted quema leña, ¿qué pasa? Usted produce dióxido de carbono. ¿Y ese dióxido de carbono a dónde va? Pues a la atmósfera para seguir añadiendo al factor del calentamiento global por vía de estos gases. ¿Ven la situación? Y por lo tanto hemos establecido lo que acabo de decir. El cambio climático y la economía van a ser los temas del siglo XXI. Por supuesto que en otros temas, ¿no? Las guerras que están, espero que no, a punto de estallar, y otros tipos de problemas de alimentación, etcétera. Pero estos son los dos temas, mis amigos. Y vamos a estar trayendo asuntos sobre el calentamiento global todo este año porque los datos señalan de que esto no se va a poner mejor. Esto va a seguir empeorando. Y mucha gente va a morir. No tenemos que esperar a la guerra para que la gente se muera, ¿sabes? Porque si hay suficiente alimento, ¿qué usted cree que va a pasar? Pero bueno, eso para más adelante. Vamos ahora, mis amigos, al aumento en el cáncer para el 2024. Hay un informe que se publicó hace 4 días, o sea, el 17 de enero, de la Sociedad Americana del Cáncer. Y este informe de la Sociedad Americana del Cáncer lo publica una doctora llamada Rebecca Siegel. Esta doctora y sus compañeros de trabajo, porque no fue solamente un informe de ella nada más, que los nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos en el 2024 solamente van a superar los 2 millones plus de casos, sentando un nuevo récord para ese país. El estudio lo encontré, porque yo vi la noticia, pero encontré el estudio. Y tan pronto termine este programa, voy a poner el link para que usted lo tenga. Porque usted va a leer lo que yo estoy diciendo aquí. No, no hay mucho más. Y hay muchas cosas de Puerto Rico. Y aquí es que se pone la cosa bien interesante, pero sigo con el estudio. Dice la doctora Siegel que aunque los riesgos de morir por cáncer han disminuido, las incidencias de ciertos cánceres, y se puede utilizar esta palabra, sigue aumentando. Y obviamente, si tú sigues aumentando las incidencias de cáncer, pues eventualmente va a llegar a que más gente se muera, porque la incidencia está subiendo. Bueno, ¿cuáles son esos cánceres que la incidencia está subiendo en los Estados Unidos? Cáncer del seno, cáncer de la próstata, cáncer endometrial, cáncer del páncreas, cáncer del riñón y melanoma, que es cáncer de la piel. El de melanoma me preocupa mucho por lo que acabo de establecer del cambio climático. Estos veranos, ¿verdad? Que son bien, bien calientes. ¿Y son calientes porque el sol está frío? No. Son calientes porque está calentando de verdad. ¿Y qué pasa con mucha gente que sale a la calle? Bueno, se protegen. hay un chiste por ahí que a mí me lo dijeron hace años y entonces ahora es que entiendo la aplicabilidad del chiste. Esto es una persona que está hablando con Dios y más o menos le dice: Dios, ¿por qué yo tengo era negro? ¿Por qué yo tengo la nariz bien grande? Y Dios le dice: porque entonces tú estás ubicado en un sitio donde hay mucha humedad y tu nariz pues filtra toda esa humedad. Óyeme, Dios, ¿por qué yo tengo el pelo con paja? Ah, porque el sol donde a ti te da es un sol bien caliente y en vez de tener el pelo lacio, ese rizo, esos rizos se te están ayudando a protegerte del sol. Óyeme, Dios, ¿por qué yo tengo la piel negra? Y entonces Dios le dijo: porque precisamente como hace mucho sol, la piel negra te está protegiendo de esos rayos ultravioleta para que no te dé cáncer en la piel. Y el negro le dice: fantástico, Dios, ahora explícame, ¿qué hago yo aquí en Nueva York? El chiste viene precisamente porque la naturaleza le da a ciertos grupos étnicos maneras de protegerse de ese ambiente, y por eso estos idiotas que son racistas no entienden de que tú no eres negro porque a Dios le dio la gana, o que tú eres hincho porque a Dios le dio la gana, o porque tú tienes los ojos rasgados porque a Dios le dio la gana. Todo tiene una explicación científica dependiendo de dónde esos grupos de hombres y mujeres tuvieron su origen y vivieron su vida a través de miles de años, cientos de años. Pues nosotros, que somos caribeños, mucha gente como este servidor no tiene la piel negra, no tiene la piel brown. Y nosotros tenemos que protegernos del sol porque el cambio climático está poniendo las cosas, los huevos a peseta, y tenemos que protegernos. Y por eso les decía que el cáncer de melanoma me preocupa mucho, no para Estados Unidos, que breguen allá, pero para Puerto Rico sí. ¿Hay estadísticas sobre el cáncer de piel en Puerto Rico? Vamos a seguir viendo este asunto del estudio. Dice la doctora Siegel que los incrementos de casos de cáncer de los que les mencioné se dan porque hay incrementos en individuos que están llegando a la vejez. O sea, mientras más viejo se pone uno, pues obviamente el cuerpo humano empieza a fallar porque eso es la naturaleza. Y entonces, en esos fallos, pues empiezan a aparecer cánceres aquí y allá. Dice la doctora que el cáncer de próstata en Estados Unidos es el más que está avanzando en términos de incidencia, subiendo aproximadamente 3% al año. Y ella establece que esto probablemente se debe a que hay nuevos métodos de diagnóstico para cánceres que están avanzados y entonces antes pues no se podían detectar a tiempo, pero ahora sí. Y por eso pues, esa incidencia se refleja que está avanzando. Dice el estudio de manera muy interesante que el cáncer está aumentando en personas jóvenes. Y esto yo no lo sabía. Uno tiende a pensar que el cáncer es para gente mayor, ¿no? Pues dice que en el caso del cáncer colorrectal está apareciendo más y más en personas de menos de 55 años. Y en el cáncer cervical, obviamente en las mujeres, en las damas, está apareciendo más en mujeres de 30 a 44 años. Recuerden que está en Estados Unidos. En la página 53 del estudio, sin embargo, hablando del cáncer de la próstata, lo voy a decir en inglés: Prostate cancer incidence is 18% lower in Hispanic men than in white men nationally. O sea, que el cáncer de la próstata está 18% por debajo en hombres hispánicos que en hombres blancos a nivel de Estados Unidos. Pero dice, agárrese, que 44, que es el mismo cáncer de la próstata, está 44% más alto en hombres que residen en Puerto Rico. ¿Lo oyó? El cual es 99% hispano. El Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico aquí están investigando algo sobre esto. Por eso lo van como son sobre. Sigue. Hay un dato curioso. Los estimados para cáncer en Puerto Rico, en el estudio completo que hizo la doctora Siegel, no estaban disponibles. ¿Usted escuchó eso? Con este pajuato que tenemos de secretario de salud, que no sé, él existe. Pues no existe, porque dice la doctora Siegel que los estudios de cáncer, los estimados de cáncer, no están disponibles para Puerto Rico. En la tabla número 5 de ese estudio, y cuando usted ve el link, búscalo. Tabla número 5 del estudio. Dice, o se titula, Death Rates for Selected Cancers by State, 2017 a 2021. O sea, tasas de muerte para ciertos cánceres que incluyen desde el 2017 al 2021. ¿Usted sabe qué dice la tabla esa? En una notita abajo bien chévere. La nota dice que para las estadísticas de Puerto Rico solo están disponibles del 2016 al 2020, cuando llegó Pierluisi al poder. Cuando llegó el pajuato este que tenemos en el Departamento de Salud a dirigir esa agencia. Para efectos de los gringos, de la Sociedad Norteamericana del Cáncer, nosotros no tenemos estadísticas disponibles del 2020 en adelante. Sálvese quien pueda, ¿verdad que sí? Mientras tanto, tú oyes al pajuato de este gobernador diciendo que todo está bien, y él no entiende, que la gente criticando, porque vive en su burbujita de ricachones y de gente que solamente está a juanetazos y que piensa cuántos millones más puede lograr en X número de meses. Pero para concluir, hubo dos personas que me escribieron en las redes sociales que vieron el anuncio este que puse sobre el cáncer del día de hoy, de la noche de hoy. Mira lo que dice Ramonita Burgos. Saludos. Hace 3 meses murió un vecino que tenía todas las vacunas. Hace 2 meses perdí una amiga que era maestra, por lo mismo. Ya se vacunó 4 veces como le exigieron. Ambos desarrollaron un cáncer que cuando lo descubrieron ya estaba metastizado. El cáncer los mató en meses. Y hace unos meses visité a mi gastroenterólogo y este me comentó que se está topando con muchos casos de personas jóvenes con cáncer. Don Enrique Ortiz nos escribe. Saludos. A mí me operaron de cáncer de la próstata y tengo muchos amigos que lo operaron de lo mismo. Llamé para mi seguro de cáncer y me informaron que nunca habían visto tanta solicitud de cáncer en Puerto Rico. Algo está pasando. ¿Cómo? Pero con este gobierno porquería que tenemos, donde ni siquiera tenemos estadísticas básicas del cáncer desde el 2020 en adelante, pues ahí está. Voy a enviarles el link, a poner en la página de Sálvese Quien Pueda, para que usted lo busque, lea el estudio, busque la parte de Puerto Rico y usted me dice que todo está bien, como dice nuestro querido gobernante, el bravo Pedro Pierluisi. Y mi nombre, Pedro, es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto se llama Sálvese Quien Pueda. Y nos vemos entonces el próximo domingo a las 9 de la noche para caerte encima a ti, a toda tu claque de elementos de porquería. Y por supuesto a los del Partido Popular que andan callados porque saben o creen que la victoria le va a caer en la falda. Están perdidos en el espacio. Hasta entonces, mis amigos, que la pasen bien. Buena semana. Chao. Las cosas de...